Sociales peligrosos.
Música.
Historia.
Y política.
Desde la calle.
Directamente a sus hogares.
Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería.
Este es un saludo para Sociales Peligrosos, desde Madrid, con mucho cariño y mucha fuerza, de Ancho de Ruth Pride. ¡Salud!
Hola oyentes de este prestigioso podcast, hoy de verdad debo decir que estoy feliz, feliz por el programa que vamos a tener porque nos vamos a poner muy noventeros con los sociales peligrosos. Hoy vamos a hablar de una bandota que debo decir que fue la banda de mi adolescencia. No perdí la virginidad con esa banda sonora. Pero sí, es una de mis bandas favoritas, es el grupo No Doubt, un grupo de los años 80 realmente, los vinimos a conocer en los años 90, pero ellos ya llevaban un muy buen trabajo discográfico. Hoy vamos a tener entonces a la famosísima y muy querida, además quisiera envejecer como ella, Gwen Stefani. También vamos a tener un bajista que es muy teso, me corregirás Andrés, tú que eres bajista, pero yo creo que es uno de los grandes bajistas realmente de estos años 90 que fueron tan como tan nutriditos en lo musical, el grandioso Tony Canal. Vamos a tener a Tom Dumont y también a Adrian Young, que es un personaje, pues, cuando está tocando y en los videos y demás. Entonces, nada, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos en este programa?
Bueno, buenas noches, buenas tardes, bien, buenos bien. Días, depende de cómo nos escuchen o cuando nos escuchen o cuando hagan oficio o cuando preparen la comida. Como dice Dianita, sí, hoy tenemos un programa muy especial dedicado a No Doubt. Una de las bandas más icónicas de los 90 y pues estamos muy felices de estar hoy en esta empresa tan dedicada.
Hombre, sí, es que creo que le debíamos un programa a Dianita desde hace unas fechas, entonces pues nos compró realmente el programa de hoy para hacerlo en homenaje a No Doubt, que yo creo que tiene un montón de cosas bien interesantes para revisar, ¿no? Es ese, pues uno, más bien, de esos grupos, de esas agrupaciones lideradas por chicas que tanto nos gustan a nosotros y que tiene tal vez de pronto un punto medio en donde sirve como escenario para encontrar un montón de escenas también de pronto pues en la figura de Gwen Stefani, como lo dijo Dianita, medio pin-up, medio sport, medio riot girl, medio grunge, que pues después va a convertirse ella como en ese ejemplo de pronto para muchas de las chicas que estaban ahí también en la escena, ¿no? Entonces, nada, gracias por escuchar este desatino de nuevo y bienvenidos hoy, sin duda alguna, a uno de los programas que más queríamos hacer.
Buenas tardes, mis perritos degenerados, nuevamente acá todos bien juiciosos dándole a las grabaciones. Obviamente hoy es uno de esos programas muy, muy especiales, dedicado, como ya decían anteriormente, todos a una de esas bandas bien icónicas y pues también a una de esas musas que al día de hoy todavía levanta suspiros en cualquier parte del mundo. Nada más y nada menos, No Doubt, y pues nada, arranquemos con esto de una vez sin tanto preámbulo.
Bueno, sí, una banda icónica californiana de Anaheim, como ya lo dijo muy bien el profe. Yo creo que para empezar a hablar de No Doubt, pues no sé qué opinan mis compañeros de mesa, pero yo lo ubicaría como en la era Clinton en Norteamérica. O sea, realmente una era donde el neoliberalismo entró con toda, o sea, digamos, es un ejemplo exitoso de neoliberalismo en Estados Unidos. Es un ejemplo de también de políticas, digamos, por decirlo así, sociales. Entonces, es una época donde Estados Unidos prácticamente es el hegemón mundial, es el gran imperio del que, no sé, nos hablaba Chávez o algo así, no es el imperio de ahorita de Sleepy Joe. Era el gran Estados Unidos, era el Estados Unidos que no, o sea, que nadie se metía con Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Acaban de ganarle a la Unión Soviética, entonces estaban viento en popa con su tema económico. Entonces, pues yo creo que ubicarlo ahí, ¿ustedes qué opinan?
Me parece ideal ese momento para ubicar a No Doubt. Realmente Andrés lo describe de manera sencilla, pero pues no por eso menos cierta. Y es realmente ese imperio gonorrea que estaba en ese momento Estados Unidos, en donde, a pesar todavía de estarse lamiendo las heridas de después de 20 años de haber perdido en Vietnam, pues la gente le seguía copiando tanto en la cultura popular como en la economía mundial. Marcados por obviamente una serie de presidentes que estarían o serían abanderados del neoliberalismo, que también de pronto lo tratamos en algunos momentos anteriores, y a modo, digamos, de sonar facilista, pues caractericemos el neoliberalismo como la intención que tiene el Estado de quitarse obligaciones y pasárselas a la población, ¿no? Es en ese momento en donde la gente empieza a pagar salud y pensión por cada contrato en Estados Unidos, también a tener que llevar la cédula ampliada al 150 para que puedan empezar a hacer sus cuentas de cobro y todo esto, que surgen pues una serie de voces rebeldes en el marco de las juventudes del momento, y pues obviamente Anaheim en California no sería la excepción. Pero me parece también que de pronto podríamos ubicarlos no solamente dentro del contexto histórico, político y económico, que a veces siempre nos quedamos allí, sino también dentro de esos movimientos culturales que tenemos que caracterizar en ese momento, ¿no? El grunge, por ejemplo, las Riot Girls, que hablamos también en algún programa anterior, y digamos como darle fuerza a esos contextos, ¿no? Dianis.
Sí, yo creo que también ahí es importante pues situar un poco lo que estaba pasando a nivel musical con las bandas de chicas, ¿no? Empezamos a ver varias agrupaciones con líderes femeninas como vocalistas dentro del rock, pues con una contundencia bastante interesante, no solo las que tú has mencionado. Por ejemplo, está también la cantante de Garbage, está también los que cantan Loveful, siempre se me olvida, de Cardigans. Y bueno, en general, como...
Esta mujer de Faith Fearless.
¿Dime?
Esta mujer de Faith Fearless, que se me escapa también siempre el nombre, pero que tiene este cover de Common Alien, que es una locura.
Total.
Sí, Faith Fearless es, y además Faith Fearless es muy parecido a No Doubt.
Exacto, pero entonces uno empieza, o por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Como que yo estaba en el colegio justo en esa época y uno veía que estaban tomando fuerza, por ejemplo, estas figuras de las bandas de adolescentes. Entonces estaban que los Backstreet Boys, que las Spice Girls, que no sé qué, bueno, como diversas opciones en el pop, Britney Spears y Christina Aguilera, y como que había una contraparte muy interesante que estaba constituida por estas mujeres que estamos mencionando hace un momento. Entonces, por lo menos para mí, fue bien interesante porque yo estaba mamada de ver esas bandas de chicas y como una figura tan producida y como que sí, como unos iconos muy producidos. Y pues me topo, yo debo confesar que conocí a No Doubt, no por el disco que es el que el más famoso, pues como que todo el mundo lo conoce, que es el Tragic Kingdom, sino que los conocí fue por el Return of Saturn. Y claro, veo yo, me acuerdo mucho en mucha música, en City TV, imagínense hace cuánto, veo el video de Simple Kind of Life. Con esta chica, pues con su cabello fucsia y dándole batazos a pasteles de matrimonio, yo decía, como marica, qué bacano. Entonces fue muy interesante porque creo que sí, diría yo, no sé hasta qué punto estén de acuerdo ustedes, que constituyeron, perdón, toda una generación de chicas que querían hacer rock y que de cierta manera confrontaban esas visiones como tan masculinizadas de lo que debía ser ese escenario. Eso sin desconocer que ya previamente existían otras bandas de chicas también que en el rock se posicionaron y como que ponían ese tema también ahí sobre la mesa, pero creo que en los años 90 sí empieza a haber una colaboración bien interesante entre bandas para tratar de posicionar de cierta manera, no solo en el rock, en el grunge y bueno, otros ritmos, el punk y demás.
Esas chicas que habla Dianita ahí, una generación para utilizar de pronto un concepto actual, esas chicas indignadas que serían hoy, por ejemplo, o como se podrían llamar hoy con el tema de los indignados en el mundo entero, ¿no? Porque si es verdad que son unas mujeres que empiezan como a marcar la parada desde Kathleen Hanna, desde las Riot Girls que ya hablamos y que no me canso de decir yo, esta mujer de pelo largo que era muy, tenía una prima muy fan de ella, Alanis Morissette, incluso la figura apagada de Courtney Love detrás de Nirvana en esos momentos, ¿no?
O
Y
Björk.
que serían de pronto Björk, claro, y que serían de pronto esa plataforma femenina que muchas bandas de chicas utilizarían después y que ya, no sé, de pronto por llamarlas ya no indignadas, sino de pronto un poquito más mainstream, empezarían a explotar, como por ejemplo las Spice Girls, en donde no sé si me estoy equivocando, yo estaré diciendo alguna anacronía y algún error así en donde me puedan sacar los ojos por el tema, pero Sport Girl, Sporty, la chica que es deportista en las Spice Girls, es casi que una copia de las pintas de Gwen Stefani en su vida cotidiana, ¿no? No sé si de pronto me estoy inventando o hilando muy fino aquí esta noche, pero tal vez de pronto ahí también podríamos encontrar una referencia.
Y bueno, sí, como decía el profe, tal vez No Doubt y la imagen de Gwen Stefani es una de esas imágenes bien tradicionales de esa juventud americana de los noventas. Hay que rescatar mucho que pues ellos vienen inspirados y también muy influenciados por toda la música jamaiquina, obviamente pues todo el New Wave que les llegó a ellos en el momento y por obvias razones también el punk y el grunge que tuvieron en California. Pero hay que resaltar mucho que realmente digamos, la mente maestra detrás de la banda en muchos sentidos siempre fue Gwen Stefani. Fue la compositora literalmente casi el 80-90% de toda su música durante que la banda estuvo vigente o ellos estuvieron unidos. Y esto también hay que resaltarlo mucho, que por eso creo que también se hace parte de esas figuras femeninas tan grandes en los noventas como todas las anteriores que ellos ya habían dicho. Pues tanto Dianita, Andrés y el profe. De igual manera, el haber sido, digamos, directamente Gwen Stefani como esa máquina de producción musical de la banda, creo que dio mucho y de un significado muy grande, digamos, a toda esa generación que fue muy apegada a ellos y que fue muy fan de ellos. Por eso la importancia de esta banda trasciende mucho más allá de sus hits y de pronto lo último que nosotros llegamos a conocer de Gwen Stefani sola o de los últimos grandes hits de No Doubt o de su gran hit que es Don't Speak, realmente está detrás de todo lo que esta mujer ha hecho y de lo que significa, porque es como tener todo, digamos, ese trayecto y todas esas referencias de todas estas chicas que anteriormente habían venido trabajando en la música, que habían hecho de pronto un gran esfuerzo por posicionar la imagen femenina dentro de la música. Creo que Gwen Stefani, en el punto en donde ellos, o igual, en este caso No Doubt, en el punto donde ya nace esta banda, es realmente la cúspide y es como una respuesta a todo ese proceso que ya venía anteriormente en Estados Unidos especialmente, porque ya pues nosotros sabemos que en Europa el tema de las bandas con mujeres era mucho más fuerte, pero pues en Estados Unidos en los 90 y a finales de los 80 creo que es cuando empieza a despegar y a tomar un impulso mucho más grande.
Yo quiero aclarar una cosa frente a lo que acaba de decir Harry, y es que cuando uno ve los primeros videos de No Doubt, antes de Tragic Kingdom, sobre todo ese álbum que lleva el mismo nombre de la banda, que más adelante hablaremos de eso, uno percibe a Gwen como, pues cuando uno la ve en escena, muy extrovertida y demás, pero siempre cuando los entrevistaban o en videos que les hacían de los detrás de cámaras, uno ve una mujer muy, muy tímida, y creo que eso incluso también fue determinante a la hora de crear las letras de sus primeros álbumes. Ella realmente empieza a escribir las letras de las canciones desde el Tragic Kingdom en adelante. Ya ahorita hablaremos un poco de esas circunstancias de por qué lo empezó a hacer, pero creo que incluso este hit que los dio a conocer ampliamente y que fue como muy sentido y canción y banda sonora de muchos despechos, este tema Don't Speak, realmente fue como esa primera incursión fuerte que va a tener Gwen con la creación de las letras.
Bueno, yo no sé si de pronto me adelanto a algo de lo que Dianita quería mencionar más adelante, pero sí, en efecto, a mediados de los 90 es que Gwen Stefani empieza a escribir las canciones, porque hasta ese momento lo estaban haciendo otros miembros de la agrupación, ¿no? Si no estoy mal, de pronto me corregirán ustedes, eran Eric Stefani, que era el hermano de ella que había dejado el grupo, quien era uno de los principales compositores. Y para ese momento, el contexto que también menciona Diana, pues es casi que lo más importante es la ruptura de Gwen Stefani con su novio Tony Kanal, que también pues era el bajista del grupo y que la había abandonado, como dicen en muchos lugares que hemos podido leer, ¿no? Fue como una ruptura así por medios muy amigable ni nada por el estilo, sino que realmente pues terminaron ahí como medio mal, fue porque él la dejó, ¿no? Y que efectivamente a partir de allí es que ella toma las riendas del grupo, se dedica a escribir y empieza pues a escupirle su odio y su enfado, su despecho, como decía Diana Lítica también, al mundo, ¿no? Y también de pronto para retomar algo que dijo el buen Harry ahorita, Yo creo, y bueno, ustedes saben que yo no soy el más músico del mundo, ni ritmos por el estilo, me enfano como de conocer la historia y todo esto, pero pues de ritmos y eso no tengo mucho bagaje. Pero creería yo que también es a partir de ahí, de las composiciones de esta mujerzota, que se experimenta o que empieza a mostrar la banda un como la inclusión de ritmos de los que Harry hablaba ahorita, ¿no? De ese ska jamaiquino, de New Wave, por supuesto, del reggae, del rock, que va de pronto a hacerlos, ¿cómo decirlo? Como a resaltar entre esa escena plagada de la depresión del grunge, del pop británico, de pronto también de la supermoda que era para ese momento el punk californiano y el ska californiano, y que sí los harán resaltar, digamos, de alguna manera entre escenas tan competidas del momento, pues en lo musical.
Bueno, sí, señores, como ha ejemplificado el profe muy bien, digamos que ese es el contexto donde se mueve No Doubt, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar de una vez con la historia de la banda, ¿no? La banda empieza a mediados del 86, se dice que más o menos se forma a finales de este año. Es la banda la forma Eric Estefani, el hermano de Gwen. Digamos que estos años son muy particulares en la historia musical de No Doubt, porque si ustedes escuchan el primer álbum, es una mezcla como entre funk, entre música, digamos que muy alejada de lo que serían los dos siguientes trabajos, ¿no? Y eso se debe a que, como bien lo dijo el profe, el hermano de Gwen estaba pues a cargo de la composición. Gwen no era esta front girl que es ahorita. Digamos que en ese era un momento mucho más tímido de la banda, ¿no? Y también un momento que pues fue muy, muy triste, por decirlo así, ¿no? Porque digamos, entre el 86 y el 90, 91 más o menos, pasaron una serie de cosas que pues configuraron la banda de una manera diferente, ¿no? Entonces, primero, pues Gwen entra como corista, ¿no? Como co-vocalista, por decirlo así. Ellos fueron grabando unos temas, que son los del primer disco, que es el disco homónimo de ellos. Se fueron adhiriendo los demás integrantes. Más o menos en 1987, uno de los integrantes principales, que era el vocalista principal de la banda, que se llamaba John Spence, se suicidó. Entonces dejaron a Gwen como vocalista principal, ¿no? Entonces, pues el mal del punk también, ¿no? Entonces se suicidó el man. Pero la banda ya estaba cogiendo como vuelo, por decirlo así. A finales de los 80, pues la banda ya estaba despegando, por decirlo así, porque digamos que en Sociales Peligrosos siempre hacemos un contexto antes de la historia por este tipo de cosas, ¿no? Entonces el contexto donde estaba No Doubt inmerso era un contexto donde el ska punk estaba en furor. Entonces bandas como, o sea, la banda pionera del ska punk gringo se puede decir que es Sublime. Entonces Sublime fue como, pues más que Sublime como banda, Bradley Nowell, que era el vocal de Sublime, apadrinó prácticamente la carrera de No Doubt después de su segundo disco. Entonces, pues digamos que ya en los 80 hicieron como sus pinitos, sus primeras canciones, que son esta mezcla rara de musical que se da en el primer disco. Y ya en los 90 pues la banda cambia, y como Harry decía al principio, pues la banda toma el liderato de la banda a nivel de composición musical y composición lírica, Gwen Estefani. Y como decía el profe, uno de los sucesos más importantes de la banda era que pues se habían terminado. Pues no era que habían terminado, era que el suceso más importante de la banda fue que John Spence se suicidó.
Bueno, en esos primeros años, algo que es importante también mencionar es la manera como ellos dan a conocer su música, ¿no? Entonces era muy común que, bueno, esa primera disquera le invirtió un montón de billete, pero como no tuvo la cantidad de ventas que se esperaba y como que no lograron posicionar mucho a Gwen como vocalista, perdieron la fe en lo que ellos estaban haciendo. Entonces lo que sí se empieza a contar ya cuando ellos hacen como el recorrido de lo que fue su historia y de sus primeros años, es que ellos, literal, como le ha tocado muchas bandas, empezaron a crear sus propias giras y a los conciertos vender sus discos, vender grabaciones en los cassettes y, bueno, cositas que iban haciendo, porque algo muy interesante de No Doubt es que van a tener varias versiones de una canción. Por ejemplo, de Don't Speak, uno va a encontrar hasta cuatro versiones diferentes, que eso es una rareza ya casi del nivel de coleccionistas, y lo que conocemos es ya la cuarta versión. Era, bueno, ahorita contamos anécdotas y anidatos de esa canción, pero sí es muy curioso esa forma en que se empiezan a dar a conocer. Ellos realmente empiezan a sentir pues el peso de la fama y demás con este álbum Tragic Kingdom, que es ya posterior, pero en esos primeros años, claro, estaban muy en esa onda de teloneros. Yo creo que esto que hemos venido hablando de lo que era esa onda grunge, como esta onda también de la música en California, les ayudó un montón a contactarse con otros grupos que tenían similitudes en sus influencias musicales. De hecho, hay que decirlo, No Doubt bueno, no sé, ha tenido diversos momentos de exploración musical y uno puede notar muchas diferencias entre sus álbumes, pero en esos primeros años, efectivamente, como ustedes lo han dicho, era muy por el lado del ska. Ellos muchas veces han hecho alusión pues a la música jamaiquina. Y de hecho hay una canción, me gustaría, y les recomiendo ver el video, me gustaría que lo pudieran ver, que es, eso sale en un álbum posterior, en 1996, donde ellos le titulan Oi to the World, que es genial, y precisamente están como en toda esta onda de reconocer sus raíces musicales, ¿no? En esos primeros años a mí me encanta la música de Nueva Ute de esa época, porque tenían no solamente los... digamos, como los instrumentos musicales típicos del rock, batería, pues guitarra eléctrica, vocalista, bajo eléctrico, sino que encontrábamos también otros instrumentos. Y eso les permitió pues hacer un montón de exploraciones bien interesantes e incluso fusiones entre géneros. Después es cuando empieza a salir Eric, Stephanie, otros miembros del grupo, el trompetista, saxofonista y bueno, en fin, estos otros músicos que acompañaban a la banda se empiezan también a retirar, y también porque ya hay otras influencias musicales en juego, pero esos primeros años son una chimba, de verdad, si lo pueden escuchar, esa música nueva es muy bacana, muy bacana, y los videos son chistosísimos también, si los pueden ver.
Obvio, y es que, miren, estos primeros años, digamos, la banda, como ya lo decíamos anteriormente, tiene una influencia muy grande de toda la música jamaiquina, como ya Andrés anteriormente le decía, pues ellos vienen de toda esa camada de adelante, o bueno, esta camada posterior a lo que fue Sublime, que fue como esa banda, como esa banda que volvió la música californiana y la revolcó de muchas maneras. Y digamos, los cambios musicales en No Doubt comienzan es cuando en su segundo disco, por casualidades de la vida, digamos, los va a buscar el presidente de una de las discográficas más grandes del mundo y más decisivas en los 90s, que es Interscope. De pronto, para con estos radioescuchas, o pues todos los degenerados que nos escuchan y vagos, entiendan que Interscope es como realmente es esa piedra angular musical de todos los 90s. Hay que entender que este sello discográfico selló desde Nine Inch Nails y Marilyn Manson, Tupac también tuvo dentro de sus filas a Notorious B.I.G., obviamente a Dr. Dre, a Snoop Dogg, a bandas como No Doubt, a Sublime en algún momento, y a YouTube, y bueno, en fin, a un sinfín de artistas bastante famosos, y fueron los que realmente moldearon en muchos sentidos la música, y ahí es donde empieza el cambio musical de No Doubt. Una de esas anécdotas es que el presidente de esta discográfica pues abre una audición y los ve. El man queda realmente fascinado por la voz y la interpretación que tiene Gwen Stefani en el escenario. Él mismo lo dice en varias entrevistas, en varios libros. Alguna vez tuve la oportunidad de ver un documental donde el man decía que uno de sus momentos más gratificantes en cuanto a productor fue haber podido encontrar a Gwen Stefani, o en este caso a No Doubt, y él fue también el que más adelante fue el que impulsó la carrera de Gwen Stefani en solitario.
Bueno, sí, la época a la que se refiere Harry es como esta época de los primeros discos de No Doubt on the Beacon Street. Creería que este momento de la banda es una fotografía como del ska punk californiano, ¿no? Entonces no era solamente Sublime, sino también era de Mighty Mighty Boston's, era Safe Ferries, como anteriormente lo dijimos, era bueno, un montón de bandas que en este momento no recuerdo, pero era realmente cuando la radio universitaria se estaba tomando el mainstream. Entonces, digamos que estos primeros, como esta segunda época de... O sea, es que vienen siendo primeros años de No Doubt, porque el primer disco de No Doubt es prácticamente Eric Stefani componiendo y metiendo arreglos y bla, 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 todo lo que hemos hablado de la música jamaiquina. Ese es el primer álbum de ellos con la influencia del hermano de Gwen. Pero estos primeros años de los 90 son como lo primero cuando ya Gwen toma ese liderato, ¿no? Entonces esto es lo primero como realmente pegado al ska punk californiano, dentro de lo que se puede considerar como el circuito underground, que era las radios universitarias en ese momento.
Yo quiero meter ahí la mano porque, digamos, y lo mencioné como muy por encimita ahorita al principio, y creo que ese es el momento, precisamente de pronto por estar inmersos en ese ska punk, de la costa oeste, que Gwen Stefani también va a marcar como una, como la tendencia, una parada de pronto también en esa estética de las mujeres en esta escena, ¿no? En esta escena del ska punk. Incluso, no sé, ahorita que recuerdo, no me acuerdo el video en que es, pero que sale con este, con los bindis, estos, como estas joyitas que se ponen en la frente de las mujeres indies, pero también traía como esos cargos, esos pantalones que eran un poquito anchos, medio caídos, como medio del skate, con peinados super pin-up, ¿sí? con esos Victory Roll que se llamarían, a veces con vestidos vintage, creo yo que también un poquito como en la estética de esos videos, que muchas veces hemos hablado de la importancia de los videos de las bandas, va a ser parte pues de este momento, de la agrupación y pues de la gente que los escucha, ¿no? Yo creería que incluso, y como ha salido en un par de entrevistas, ahorita que lo mencionamos también a Courtney Love, ahí la viuda del grunge era considerada como la antítesis de Gwen Stefani, ¿no? Mientras que ella era, Gwen Stefani estaba supremamente exitosa y hacía cosas sin, pues no sin depender, pero más bien como ella llevando las riendas de la agrupación e incluso en otros escenarios como no solamente musicales sino también políticos y sociales, mientras que Courtney no lo hacía. Entonces de pronto también pues ahí va a estar como eso que decíamos en un principio.
De hecho, se lanzaban pullas, y este video y esta canción de Hola Bad Girl, donde ya sale, donde Gwen sale vestida como una porrista, es una respuesta a un comentario que en algún momento hizo Courtney Love, donde la llamaba porrista, precisamente decía que parecía una cheerleader y que ahí toda feliz, pues, porque precisamente se sentía con antítesis, y pues la respuesta de Gwen es esa. Ahí les cuento ese pequeño.
Bueno, ya después de sus primeros dos discos, donde estos manes estaban muy enfocados hacia hacer ese ska punk de los 90s, llega su tercer álbum, que es con el que rompen todo, y es el disco en donde Gwen Stefani pues la hace con toda. Casi todas las canciones de este álbum son todas compuestas por ella, y pues los arreglos y demás también son parte de ella, y es donde vuelvo y pues les como vuelvo a recalcar la importancia de que ellos hubieran firmado en ese momento con Interscope. El man o el director de este sello discográfico fue siempre muy puyante en decirle a ella que ella era realmente la gran estrella de la banda, y le insistió mucho a la banda en ese momento, les entregó un montón de dinero y les dijo como bueno, vamos a componer todo lo que ustedes quieran y el disco como ustedes quieran, pero la persona que tiene que ser la encargada de hacer todo, los arreglos musicales y demás, en este caso tiene que ser Gwen. Y efectivamente pues le salió el tiro por donde era. Llegaron a vender 10 millones de ejemplares en Estados Unidos, llegaron al puesto número 1 en Inglaterra, en Irlanda y en Alemania también, y pues obviamente en Estados Unidos. La canción que en este álbum la rompe con todas, Don't Speak, que pues es creo que esa canción más emblemática de No Doubt. Uno se puede poner, bueno, no sé, a buscar videos, o lo primero que uno busca en YouTube con el nombre de la banda es Don't Speak. Y efectivamente se da cuenta que pues pues el disco tiene ahorita un montón de reproducciones, y en ese momento llegar a haber vendido tantas copias, pues más de 10 millones de copias, pues es algo absurdo. No es lo mismo vender ahorita esos 10 millones de copias, ya que pues el internet es mucho más fácil y no lo permite, pero pues en ese momento realmente ellos pues rompieron totalmente esquemas en todos los sentidos musicales, y fue en muchos sentidos la joya y como esa imagen y ese tesoro que tenía Interscope, y que lo siguió llevando durante los siguientes años de la banda, que pues ellos siguieron como apostándole mucho a la banda, y pues más adelante nos vamos a dar cuenta que realmente haber logrado el mismo éxito que tuvieron con Tragic Kingdom, pues iba a ser literalmente imposible para la banda y nunca más lo podrían lograr.
Ay, quiero meter la cuchara, que bueno, estoy habladora porque amo esta banda. Pero hay algo interesante también, es ese rol y ese momento en el que se va Eric Stephanie, porque él como que, bueno, él igual participó en la creación de varias de esas canciones, incluso de Don't Speak, y ahí va otro día Nidato. Esa canción inicialmente nació como una canción alegre, no era una canción triste, pero se dio la ruptura precisamente con Tony Canal después de 7 años de relación, y entonces ella pues así muy enojada, despechada, dice ella que se sentó ahí en el garaje con su hermano llorando a tratar de cambiar los versos, y hubo tres versiones diferentes de esa canción, y las tocaron incluso en vivo, ¿sí? Y lo que ellos cuentan, tanto Tony como Gwen, es que cada vez que, pues era la canción más exitosa, ¿no? Y cada vez que ellos llegaban a dar entrevistas, lo primero que les preguntaban era, pues, por esa canción, ¿sí? Entonces era muy difícil porque, bueno, uno cuando rompe con una persona, bueno, se termina una relación, como que uno trata de que no le toquen el tema y como poder hacer su duelo. Pero esto fue un duelo bastante público, entonces todo el mundo sabía lo que estaba pasando con ellos, que era una canción de despecho, venía el tema en las entrevistas, y tocarla en vivo era muy duro para los dos, porque fue una relación muy intensa. De hecho, uno lo ve en las entrevistas y en los detrás de cámaras de los videos. Sin embargo, son muy, muy amigos. Y el video de esa canción es una burla precisamente de lo que estaba pasando con estas solicitudes que les hacían las casas discográficas, y cuando se iba a pensar todo el tema de cómo iba a ser el video, de esta priorización pues que le hacían a Gwen, y todo el mundo quería pues que fuera Gwen el punto central, y de cierta manera la banda sí se estaba sintiendo relegada, o sea, lo que muestra el video sí es cierto. Y eso generó realmente roces entre ellos, pero pues siempre han sido súper buenos amigos, entonces decidieron hacer el video como una manera de sacar todo ese sentimiento que tenían de frustración, de que pues la gente pensara que la banda era únicamente Gwen Stefani. Y creo que haberlo hecho de esa manera definitivamente puso el tema de Pere, porque es que somos una banda por completo. Y Eric, ellos fueron nominados al Grammy por esta canción, específicamente, bueno, por los éxitos que tuvo el álbum, y no le gustó mucho como ese nivel de fama de la banda, y él tiene una carrera bastante exitosa, no sé si ustedes lo sabían, como animador. De hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero Eric es un teso para la animación, y él fue invitado inicialmente cuando se estaba pensando la idea de hacer los Simpsons, lo invitan a ser parte del equipo de animación, y él es uno de los duros que ha creado los Simpsons. En otros programas animados que nosotros conocemos también ha participado Eric, Renny Stimpy, bueno, Mighty Mouse, The New Adventures.
Claro, Renny Stimpy.
Y además aclararle a la audiencia que no es solamente estas series, sino que son estas series en los 90.
Exacto,
hay
caricaturas de Bugs Bunny, Porky, donde él participó. O sea, él mantiene una carrera brutal en animación, entonces decidió concentrarse en eso y abandonar la banda definitivamente. Eso pues da un giro también en las siguientes producciones, como lo dice Harry, que ya empiezan a tener pues unas diferencias sustanciales con respecto a los otros álbumes.
Y además decir que el Tragic Kingdom, pues personalmente para mí la canción favorita de ese álbum es Just a Girl. Entonces, digamos que es una combinación como de este rock and roll. Es como el No Doubt en estado puro. Y el tema de Just a Girl, pues yo quería hablar de eso y era como, digamos, darle una importancia que no, o sea, hacer conversaciones que no se habían tenido antes a partir de la música, ¿cierto? Entonces, este tipo de canciones, rescatando movimientos feministas en Estados Unidos, pues logran, digamos, éxitos musicales que, digamos, llegan a oídos que de otra manera no hubieran podido llegar. Es decir, el hecho de que esta canción haya sido tan famosa implica que, no sé, niñas que nunca en la vida habían podido escuchar No Doubt, a través de la radio, se podían alimentar de este tipo de iniciativas.
Bueno, ellos en el año 96 van a crear un álbum con The Vandals, y ahí es donde está la canción que les mencionaba hace un momento que se llama Ode to the World. Y pues, como les decía, es una manera de mostrar también sus raíces musicales. Muy interesante ese video si lo pueden chismear. Y pues es como, no sé, es como mostrar ese lado. A mí me parece no tan comercial de No Doubt, y que de hecho está mucho más pegado como a esta idea de lo que era la banda en los años 90. Yo creo que ya lo que fue el trabajo de No Doubt para los años 2000 es una cosa totalmente renovada, no solamente en lo musical, sino también encontramos unas propuestas muy, muy diversas en los formatos de video. También un cambio de look de Gwen Stefani, que bueno, ahí también tenemos otro Dianidato, y es que esta mujer, no, lo de su afición por la moda no es algo reciente, eso es algo que viene incluso de su familia. La familia siempre estaba muy enfocada como a la moda, al diseño de trajes, y de hecho antes de que ella se dedicara a la música, ella ya diseñaba. Entonces, lo que estamos viendo de Gwen Stefani, lo que permanentemente hemos visto de ella, como esta idea, incluso muy prolija, de cómo sale al escenario, todo es ropa creada por ella, es toda una estética que ella se ha pensado. Entonces, es bien interesante ver esos diversos momentos. Y yo creo que en esos 2000, ya con este álbum de Return of Saturn, que debo decirlo de verdad, y lo repito, es lo máximo, yo amo ese álbum. Pues vamos a ver ya otra apuesta de ella, ¿no? Incluso como otro momento de su vida, otras letras también las vamos a encontrar.
Obviamente, como Dianis decía, Gwen Stefani también estaba, o bueno, siempre estuvo en su vida como muy involucrada en todo el tema de la moda. Entre una de esas anécdotas, en su primera presentación para que la fichara este gran sello discográfico, antes de que yo subiera al escenario, ella se estaba haciendo la ropa en el camerino, literalmente estaba cosiendo y pegándose la ropa para salir al escenario, y es algo que también la marca mucho, y creo que también eso le hace ese otro plus dentro de esa juventud de los 90 y los principios de los 2000 femenina, ¿no? Ese gran icono que también ella se convierte en todo el tema de la moda, porque pues más adelante sí nos vamos a dar cuenta que ella saca una línea de ropa, Adidas también le saca una línea de ropa para ella, incursiona mucho en el mundo de la moda, digamos, en esos baches que no estuvo con la banda. Entonces eso también es muy interesante porque la hace una artista muy completa, que no solamente se queda en el tema musical, sino también empieza a trascender como en un ámbito que obviamente va de la mano con la música, pero pues que todos los artistas no se le miden a hacer, porque muchos pues simplemente tienen a sus diseñadores, o además cuando llegan a ese nivel de fama como al que llegó ella. Ya en lo musical, ya pues se viene el álbum que cierra digamos, su trayectoria en los 2000. Este álbum es grabado, su cuarto álbum es grabado dentro de 1998 y 1999. Hay que decirlo que pues su tercer álbum sale en 1995 y tienen un bache de literalmente 4 años. Como lo hablaba anteriormente de Dianis, la banda entra en muchos conflictos por el tema de que Interscope, que era su sello, pues su casa discográfica, y puyaba mucho a que el foco siempre fuera Gwen. Y esto pues obviamente le iba a generar diferencias a todos los integrantes, diferencias tanto creativas como personales. Y en este álbum ya se ve pronto un poco la diferencia en cuanto a cómo ellos vienen y lo sacan. Muchas de las canciones que hay en este álbum no solamente las compone Gwen, sino participan los otros integrantes de la banda, pero sigue habiendo como esa esa continua de que siempre todas las canciones sean escogidas, o que en todas las canciones siempre participe Gwen. Igualmente, pues después del éxito rotundo que tuvo Tragic Kingdom en 1995, que el 2000 vinieron a sacar este disco, no les fue tan bien como ellos esperaban, no tuvieron la misma cantidad de ventas, obviamente pues no llegaron al ranking como ellos en algún punto lo deseaban. La canción más famosa de ese disco es Girlfriend, pero de resto pues en cierto sentido pasó como un disco no tan famoso. Hay que también resaltar mucho que varias de estas, o en una de estas canciones que se llama New, de este álbum, uno de los integrantes de los Talking Heads, que es otra de esas bandas bastante icónicas de Estados Unidos, es partícipe y les ayuda a producir esta canción. Eso también es muy bacano porque ellos ya empiezan en este momento a dejar participar a otro tipo de artistas en sus composiciones y obviamente en sus producciones, y es lo que enriquece y cambia mucho la línea musical de la banda. Creo que para entrar a los 2000 ya la banda empieza a interactuar con unos ritmos no tan tradicionales, pero obviamente arraigados a Jamaica. En muchas de estas canciones ellos hacen como esa combinación entre ritmos en su tradicional ska punk, pero también con ritmos como el dancehall o como ritmos caribeños como el mento. Entonces esto también hace que sean estos discos no tan fáciles de digerir para el público con el que ellos venían, pero sí los hace muy ricos en su producción musical.
Lo que quiero agregar sobre este álbum de Retorno Saturn es que hay de hecho varias canciones muy buenas que recomiendo escuchar, no solamente las que acabas de mencionar, Harry, New y Ex-Girlfriend. Ex-Girlfriend es, o sea, yo creo que ese álbum, si uno está muy despechado, tiene como sacar muy buenas canciones, pero hay una que a mí me encanta y la recomiendo un montón que se llama Bad Water, que es brutal también y muestra todas estas influencias jamaiquinas de nuevo, sobre todo del ska. Pero sí creo que con Rocksteady es que definitivamente se lanzan a retomar un poquito más. Sí, ese No Doubt de los noventas, porque, bueno, algo que yo analizaba ahorita que los escuchaba de Return of Saturn, las canciones que no son tan conocidas son mucho más baladas, por ejemplo, pero creo que realmente No Doubt, el éxito que tiene es en los círculos que les han conocido más como una banda de reggae y de ska. Entonces creo que por eso la apuesta también de No Doubt va a ser con Rocksteady por ese lado. Fue muy criticada Gwen, ahí sí hay que decirlo, porque decían que como una mujer ya tan grande, seguía con esas pintas pues de chinita, que qué boleta, pero pues creo que realmente la gente no debería opinar sobre eso, ya verá qué hace con su cuerpo y con su vestimenta. Pero sí es interesante ver cómo tratan de conectarse otra vez como con esa banda de los noventas. Es algo también que hay que mencionar, y es que entre los dos álbumes, entre Return of Saturn y Rocksteady, ellos habían tomado una especie de descanso, y ahí es cuando Gwen empieza a lanzarse como solista y tiene muchísimo éxito, donde saca toda esta propuesta musical haciendo un homenaje a la cultura japonesa, y eso le hizo muchas críticas, le generó varias polémicas, donde decían que ella se mostraba como si las estuviera utilizando, como si fueran, así lo llegaron a decir, como si fueran sus mascotas, Y pues ella realmente se defendió diciendo que no, que en ningún momento se estaba burlando, sino que era un homenaje a esa cultura, como en su momento lo hizo con el bindi, con el puntito que se ponía en la frente en sus presentaciones y en los videos. Y en ese momento también la criticaron por eso, que ella no era de esa cultura, que ella no tendría por qué haberse puesto eso, que ella ni siquiera conoce el significado, o sea, como que hubo mucha polémica, pero realmente, pues sí hay que reconocerle a Alba Wenny, es que esta mujer, más allá de todas estas discusiones, yo no creo realmente lo que he podido leer sobre ella, no creo que realmente sea una mujer, o sea, superficial hasta ese punto como la han mostrado los medios, sino que, por ejemplo, alrededor de estas chicas, ahorita se me va el nombre, pero las chicas japonesas que aparecían con ella, ella en su empresa generó toda una propuesta estética muy interesante que efectivamente retomaba elementos, de hecho, tradicionales de la cultura japonesa. Entonces es bien interesante porque fue un regreso y creo que desde Return of Saturn en adelante así ha sido la dinámica del grupo, o sea, momentos en que cada uno hace sus proyectos en solitario, regresan, hacen un álbum, tratan de sacarla del estadio, después otra vez proyectos en solitario y así. Y pues creo que de ahí en adelante ellos, como tú lo decías, Harry, no han logrado tener de nuevo ese gran éxito como lo tuvieron con estos dos álbumes y sobre todo con el Tragic Kingdom, que fue el que más los dio a conocer. Pero sí creo que no, de cierta manera, en algunos círculos, sobre todo de la música californiana, no sé si ustedes estarán de acuerdo, es casi una banda de culto de los 90. Ellos realmente son muy, muy importantes en esa escena. Y así se les ha reconocido hasta el punto que muchas bandas los buscan para hacer colaboraciones y en los últimos álbumes han tenido colaboraciones también con artistas que van muy en esa línea de las influencias musicales que ellos han tenido.
Estaba buscando el nombre de las chicas japonesas porque me quedó sonando, son las Harajuku, así se llaman. Exacto. Y son las jóvenes, sí, que aparecen en este video. Y son cuatro jóvenes japonesas cuyos nombres artísticos corresponden al título del disco, de hecho, ¿no? Pero que fue criticado ya pues por lo que dijo Dianita, pero no podíamos dejarlos a ustedes allá lavando la loza sin saber el nombre de estas mujeres. Perdonarán, nuestro japonés está un poquito oxidado, pero pues ahí se los dejamos, ¿no? Harajuku.
Y de hecho, qué pena, la crítica fue, o sea, es que esta mujer, yo no sé si es envidia también de que le deben tener, pero sí fue como, no, pero ¿cómo así? Tú de porrista y una mujer de casi 40 años ahí bailando como si fuera una adolescente, o sea, siempre la han acabado, incluso cuando fue el tema de su separación, con eso, por ejemplo, es algo que no hemos mencionado, con Gavin Rossdale, un man que era como la...
por no la sé. Hija, ¿no fue? Porque el man tenía una hija también como 17 años.
O no, el man hacía parte de una banda de grunge, creo que era Rush, si no estoy mal. Y el man era como el amor platónico de muchas adolescentes y se conocieron precisamente en las giras iniciales de No Doubt. Ellos duraron bastante tiempo casados y efectivamente, como tú lo comentas, le descubrieron una hija ya de 17 años y no solamente esta mujer descubre eso, sino que ahí mismo Courtney Love, ya sabemos que hay un contrapunteo entre ellas, sacó el chisme pues públicamente, ay sí, y yo me lo comí también con él, jojojo, tuvimos un... Entonces Gwen y Gavin sacaron como una especie de comunicado donde decían como... Fue como, ok, pero pues esto no le va a hacer daño a la familia, o sea, como que siguieron con su matrimonio, pero ellos se separan definitivamente cuando descubre Gwen que su esposo tiene una aventura con la niñera, y la niñera, de hecho, si ustedes buscan la imagen, es igualita a Gwen, de hecho, utilizaba a veces ropa de Gwen, ¿sí? Entonces, si es como la una retórdida, así, pues, brutal. Y ellos se separan definitivamente. Y bueno, pianidato, este hombre sale en Constantine en la película. Es el demonio que él mata en la oficina. Ay, no me acuerdo el nombre. Baltasar. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba.
Baltasar, ¿no es?
Sí, es que le quita el pedazo de la cara y sale como fuego.
Ese es Gavin Rossdale. El man ha tenido algunas apariciones como actor y es de verdad bastante guapo. Pero ahorita pues está con Blake Shelton, y eso, por ejemplo, ha marcado también el tipo de música que está creando Wayne. Ha hecho unas exploraciones por el lado del country.
Claro, porque ellos se conocieron ahí en la voz.
Sí, yo no me lo perdía. Hoy parece la red. Esto parece.
Claro, no es. Parte de. No es la voz kids acá en Colombia, sino.
Después del Rocksteady, a mi percepción personal, siempre he sentido que el lanzamiento en solista de Gwen Stefani fue casi una obligación, como una respuesta a la, digamos, en esa época, a esas figuras que aparecieron femeninas, como lo fue Britney Spears o Christina Aguilera, que fueron esas grandes solistas femeninas y de gran impacto. Siento que en ese momento, en este caso, este sello discográfico de Interscope, al no haber tenido fichado ninguna figura como estas dos personas, o como estas dos artistas, como lo eran Britney Spears o Christina Aguilera, decidió lanzar, casi literalmente a las malas, a Gwen Stefani como solista. Obviamente ella llega a tener, pues, creo que un impacto durísimo como solista también, tiene unas grandes colaboraciones, que también, pues, la lanzan como en esa línea de todas esas, digamos, de esas artistas femeninas, como lo era, nuevamente, pues lo decía en ese momento, Christina Aguilera y Britney Spears. Pero siento que ella tampoco, de pronto también por los temas de la edad, digamos, esa línea musical que ella llegó a manejar, o que ella manejaba, pues nunca atinó a ser esa gran artista pop como lo fueron, pues, estas otras dos chicas. Y esa siempre ha sido mi percepción de ese momento solista de ella. Obviamente ella tuvo un gran éxito en solitario, hay que, pues, rescatárselo. Con esas, digamos, hay una, es que no me acuerdo cómo se llama esa, hay una canción que hace con un rapero que es bastante famoso, que también la manda, creo que es Hey Baby, no, Hey Baby no es. Hay una canción que la manda al estrellato durísimo sola, que la hace con un rapero, después les quedo viendo el nombre, pero que el video es el que sale como porrista y demás, y sale caminando con estas chicas asiáticas, que es la que realmente la pone como en ese mapa de solista. Y pero después, realmente, si nos ponemos a analizar, pues no es que hubiera llegado tan alto, y vuelve con su antigua banda, que fue hacia los 2008, después de que obviamente también, pues, los otros integrantes de la banda tuvieron sus proyectos solistas, y vuelven a los escenarios. En ese caso, pues, creo que vuelven a hacer ese No Doubt, que, como lo decía Danita, se vuelve una banda de culto para todo ese circuito de fans del ska punk y de toda esta movida noventera californiana. Realmente, para mí, pues, la banda en ese momento, no tengo mucho conocimiento de lo que ellos hacen. Sé que en el 2008 llegaron a vender 750,000 entradas en su tour, en el tour que ellos hacen de regreso, pero pues no sé más de la banda hasta el momento. No sé si Yanis, que es la experta en esta banda, tenga más información de ellos.
Tampoco, experta, chismosa. Tengo chismecitos. Tengo que confesar que a mí estos últimos álbumes de Nueva Auto me gustan mucho. Me gusta más la propuesta, la banda, de lo que hacían en los 90s y los 2000s. Pero este último que ellos sacaron no me gusta. No sé si es por las colaboraciones que van a hacer, sobre todo la que hicieron con Major Lazer, me pareció horrible. Pero pues ya es una opinión, ¿no? Y pues también hay que decirlo, tuvieron un segundo sencillo que se llama Looking Hot. Fue un video muy polémico, fue un video que fue censurado. en algún momento, porque despertó bastante polémica en algunos canales, no lo volvieron a pasar hasta el punto que la misma banda decidió retirarlo de su canal de YouTube y sacaron un comunicado como agrupación asegurando que pues, ellos no querían hacer ni despertar esa polémica ni generar estereotipos o algún tipo de discriminación con la propuesta de video. Este era un video donde se mostraban vaqueros y nativos americanos pues haciendo diferentes cosas y de cierta manera, y para la gente que empezó a ver el video, se estaban reforzando una serie de estereotipos y de cierta manera resultaba ser racista en algunas cosas. Entonces, en el comunicado lo que va a hacer la banda es destacar que ellos son una banda pues que tiene una diversidad racial, que pues debe ser tenida en cuenta, bueno, y que ellos nunca han generado algún tipo de discriminación y que en respeto precisamente a esas críticas es que deciden quitar el video de su canal. De este álbum en especial, creo que acá se difundió bastante en los canales de música, incluso en las emisoras, una canción que se llama Settle Down. Pero pues ahí ya se ve más una banda, es muy chistoso porque en todas salían todos fiesteros, pues bailando, apostando, haciendo mil maricadas. Y en esta ve uno ya como ese airecito como de padres y madres de familia, más calmados, todo el mundo pues desenfrenados y ellos más calmaditos. De nuevo les cayeron encima que ay pues tan adolescentes, no sé qué. Pero pues, como les digo, no es un álbum que sea de mi agrado. Settle Down me dio alegría verlos de nuevo reunidos, pero creo que me quedo más con esa onda sky y reggae bonita que me hizo enamorarme de ellos. Y a pesar de que hemos hablado mucho de Gwen, a pesar de que todo el tiempo dijimos no, es una banda, no es solamente Gwen, pues eso ha pasado en el programa también porque no son muchos los proyectos en solitario o de otras bandas que tengan los demás miembros. Se han dedicado más a otras cuestiones asociadas con sus profesiones. Digamos que la que ha continuado más en la escena pública ha sido Gwen Stefani, pues lo que contaba Andrés hace un momento, participando en realities como The Voice, que ha sido varias veces ella jurado ahí y entrenadora. Y también pues porque tiene una empresa bastante exitosa de moda, cosméticos, bueno, mil cosas. Pero pues sí se reconoce que los demás miembros de la banda son tremendos músicos. Creo que para quienes tocamos el bajo, Tony Canal realmente es un referente con varias de sus canciones. Y pues nada, recomendarles que se escuchen esta bandota.
Claro, Tony es un gran bajista, el man toca salsero y todo, se pone el bajo en el pecho y todo para tocar, debe tener ese brazo derecho todo encalambrado. Yo creo que obviamente hay mucho más que decir de la banda, pero creería que ya cubrimos la mayoría de la trayectoria musical de esta banda. Obviamente no nos enfocamos en Gwen porque pues estamos hablando de la banda. Gwen, o sea, solamente ella merece un programa entero que de pronto algún día lo haremos. Pero creería que No Doubt, más allá de las nostalgias personales, es una banda que trascendió, que hizo algo muy especial y algo que marcó varias generaciones de música y de músicos que realmente pues no lo vamos a dimensionar todavía, pero en un futuro no muy lejano se van a dar las consecuencias y todos los resultados que produjo esta gran banda, este impacto que produjo en la juventud de su momento.
Eso pues nada, realmente realmente pues más allá de intentar dar la lora de siempre, hoy realmente creo que avanzamos sobre algo que hace rato no hacíamos de pronto, y era como centrarnos un poquito también en la individualidad de aquellos componentes de las bandas, como en algún momento hicimos con Siuxi. Y nada, agradecerle a Yanita por primero hacernos caer en cuenta que podríamos haber traído a Nueva Out desde hace rato. Llegar con los vianidatos hoy Y nada, listo para que nos escuchen de nuevo, mis perritos. Bueno, nada, y para ir cerrando esto, chicos, chicas, no chicos, no chicas, como les habíamos contado, pues vamos a estar dando lora y armando desorden con la intención de aprender también en la bella localidad número 11 de Bogotá. Subita estará recibiendo a los sociales peligrosos en próximas ocasiones, así que queremos hoy pues hacer un llamado como bien especial a todo el parche de artistas, de colectivos independientes, de grafiteros, de publicaciones, que haya por ahí, obviamente también bandas musicales y agrupaciones y todo esto que haya en esta localidad de Bogotá, para que de pronto se contacten con nosotros por ahí, por Instagram, por Facebook, o si nos conocen pues ahí por WhatsApp y tal, para que vayan haciendo parte de esas iniciativas que vamos a tener en Suba. Entonces porfa, contáctense con nosotros y súbanse con los sociales.
Sí, mis perritos, también extiendo mis agradecimientos a Dianita por traernos este programa, por sacarnos también de nuestra pequeña burbuja de las bandas a las cuales somos más fans y pues con las que estamos más cómodas, y tal vez como entrar a una serie de bandas que de pronto no somos tan familiarizados, y pues la verdad son bandas excepcionales. También le recordamos a todos nuestros degenerados perros rabiosos de la localidad de Suba que pues obviamente vamos a estar dando lora, que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. La idea es poder interactuar con todo el parche de Suba. La idea no es de, como dicen por ahí, que solo la rosca. No, nosotros no somos de esos. Nosotros somos antirroscas y la gracia es poderle abrir espacio a todos. Así que muy pendientes de todo lo que vayamos a hacer en nuestras redes sociales. Muy pendientes de verdad, muchachos, que pues nuestro proyectico va para grande.
Sí, es verdad. También es un llamado a nuestra audiencia a que interactúe con nosotros, que a través de las redes, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de todas las redes donde estamos, en Spotify, en todo, en Red Public, toda esa vuelta, nos comenten qué programas quieren, qué bandas quieren que nosotros hagamos programas. La gracia también es que los programas dejemos de hacerlos de manera dictatorial desde la mesa de trabajo, sino que también pues tenga participación de la audiencia. Se vienen nuevas cositas, como dirían los ñeros, y pues nada, qué más que decir, muchachos. Ustedes, que Dianita, despídete.
Bueno, apoyando acá a mis amiguis, de verdad, la noticia nos tomó así con toda la felicidad, por sorpresa realmente, porque es la primera vez que participamos abiertamente como en este tipo de convocatorias. Siempre hacíamos como más cosas de autogestión, como ya se han dado cuenta a través de nuestras redes, y pues nada, invitarles ya como ellos lo han hecho a que participen, a que se contacten con nosotros, incluso siguiendo lo que acaba de decir Andrés, que nos recomienden también qué programas quieren escuchar, que nos escriban a través de nuestras redes, y con todo el gusto acá haremos el programa que ustedes quieran. Y pues nada, invitarles a escuchar a No Doubt, muy buena banda, de verdad, denle la oportunidad. Si alguna vez la odiaron con todo su corazón, es una banda con diferentes tipos de propuestas musicales, unas que, digamos, han tenido más fuerza que otras, como esta onda ska y reggae. Pues nada, denle su patazo, pues, y despedirnos. Nos vemos en una próxima misión, les vamos a traer un muy muy buen programa, seguiremos juiciosos, lo prometemos, y pues nada, estaremos haciendo ruido por la localidad de Suba, y si todo sale bien, en otras localidades de Bogotá. Cuídense, chao.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla alias Pulgar de Cretinos. Un saludo para todos los oyentes de Los Sociales Peligrosos. Y recuerden, ¡vamos todos!
Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
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 El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea Ome.